Amén. La palabra de Dios es grande. Amén. Y ustedes están listos a escuchar la voz de Dios hoy. Y ustedes creen que sí, Dios va a hablar contigo. Y que Dios te ama y por esta razón Dios tiene un mensaje para ti hoy de su palabra. Y ustedes recuerdan del domingo pasado, Dios usó grandemente su palabra. De la prédica de Pastor Hamilton hablando sobre todas las mentiras que nosotros creemos en nuestros corazones, sobre Dios, sobre nosotros mismos y aún sobre los demás. Y alrededor de 100 personas confesaron pecados, confesaron mentiras en sus corazones y hubo mucha reconciliación entre muchas personas. Sabemos que Dios hizo una gran obra el domingo pasado, pero tenemos que tener cuidado de no confiar en las experiencias del pasado. Tenemos que confiarnos en los pasos de obediencia hoy. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos de su palabra. Dios va a continuar sacando mentiras de nuestras cabezas y nuestros corazones. Pero antes de todo, vamos a orar y dedicar este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Y que, Señor, sabemos que si no es por tu Espíritu Santo, este tiempo va a ser en vano. Creemos en ti. Creemos en tu palabra. Creemos que tu palabra es veraz en cada letra, en cada palabra, en cada enseñanza. Si hay alguien con una gran carga en este momento, te suplico, Señor, para levantar la carga, llenar a esta persona con tu espíritu. Señor, que no hay distracciones, no hay dolores en el corazón, no hay mentiras en la cabeza, para distraer a la persona de escuchar tu palabra con toda la claridad, Señor. Porque tú tienes un mensaje para nosotros hoy. Eso no es un tiempo de hombres. Eso es un tiempo, Señor, de tu espíritu. Y alabarte, Señor, por medio de escuchar, aplicar y obedecer tu palabra en cada detalle. Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Amén. El texto de hoy es 23 hasta 31, la oración de los creyentes. Mientras que yo leo esta oración, quiero pedirles notar, observar lo que está en la oración y lo que no está en la oración de estos creyentes. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh, soberano Señor, creador del cielo y la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y daños a nosotros, tus siervos, mucho valor a predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios responda a tus oraciones con poder sobrenatural y la llenura del Espíritu Santo? ¿Ok? Yo también. Y para que eso suceda, yo necesito aprender, estudiar la Biblia y orar según lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Amén? No puedo inventar mis propias oraciones. No puedo creer que rezar es la oración. Rezando no es oración. Eso es religión de los católicos, de seres humanos, pero eso no sale de la palabra de Dios. Cuando yo oro, yo estoy repitiendo lo que ya está escrita en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Yo no puedo orar cualquier oración. Dios, yo quiero más dinero. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Dios, yo quiero un mejor trabajo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Dios, yo quiero un carro diferente. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Dios, yo quiero una mejor escuela para mis niños. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Ese es un problema de que cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que observar lo que está y lo que no está en la Biblia. Para ser buenos estudiantes de la palabra de Dios, amén. ¿O ustedes quieren orar así, oraciones en el aire, pensando que tal vez, ojalá, Dios va a responder a este deseo mío? El problema es que nuestros corazones son perversos y engañosos, dice la palabra. Entonces, muchas veces yo estoy pidiendo por cosas y que Dios está diciendo no, no, otras no, y por años, porque no estoy orando según lo que la Biblia me enseña para orar. Otra vez, si yo quiero que Dios conteste mi oración hoy mismo con un gran sí, con la tierra temblando, con la llenura del Espíritu Santo, yo voy a orar según lo que este libro me enseña cómo orar. Y por esa razón vamos a estudiar este texto. Primero quiero comenzar con algunas, no tanto vamos a hablar sobre las mentiras de Satanás como el domingo pasado y las mentiras en nuestros propios corazones, pero vamos a hablar sobre distracciones. ¿Es más fácil orar en la ciudad o orar en la montaña, en el campo, por ejemplo, en Chontales, en Matagalpa, en Otega, Estelí? Amén. Quiero estar allá. Y tengo un secreto para ustedes que no mencioné en el primer servicio. No me gusta Managua. ¿Por qué? Porque no me gustan ciudades en general. Me encanta el campo. Me encantan las montañas. ¿Por qué? Más tiempo solo con Dios. Más tiempo para escuchar su voz y Dios quitando las distracciones alrededor de mí. El mundo grita que tú tienes que tener más y más para ser feliz. Más iPods, más iPads, más iPhones, más iTunes. Todo se centra en el yo, ego, ¿no? Pero no más Cristo. No más la gloria y la honra de Dios. Tantas distracciones que no podemos orar. Entonces, no necesariamente Satanás tiene que enviar cosas malas en tu vida. Satanás fácilmente puede enviar cosas buenas para desearte, distraerte. No es necesariamente malo anhelar un televisor nuevo. Pero ¿cuántas casas yo he entrado en Nicaragua donde es un techo que casi no está, es un techo real? Las paredes son súper débiles, no hay concreto, solamente es suelo, tierra, y la persona tiene un televisor Sony que vale $800,200. ¿Eso tiene sentido para ti? ¿Entonces realmente la persona es pobre? En Sudán, África, lo siento mucho, pero ellos no pueden comprar un televisor que vale $800. Están comiendo animalitos, insectos para sobrevivir. Eso se llama pobreza. Y es, no es común esta pobreza en Nicaragua. Sí sucede, pero no es común cuando hay mangos y bananos por todos lados en este país. Tantas distracciones en la ciudad. Las personas trasladan a la ciudad bajo la promesa falsa que Dios va a bendecirme, yo voy a tener más cosas materiales, significa que voy a ser más feliz. El mundo está gritando más, más, más y más. Y Jesús está con una voz tan suave usando su palabra para enseñarnos, no, hijo mío, menos y menos y menos y menos. Porque si tú y yo tenemos Cristo, tenemos la perla de gran precio, de gran valor, significa que tenemos todo, amén. No hay necesidad. Cuando anhelamos Cristo y Él solo, nuestras oraciones, escúcheme por favor, porque eso es tan simple que tal vez algunos de ustedes van a perder la lección. Si nosotros queremos vidas abundantes en Cristo Jesús, una vida piadosa es una vida, ¿qué? Simple. Y es necesario que ustedes repitan eso. Es una vida simple. Todos los líderes de la iglesia no saben algo que va a pasar esta semana. ¿Y ustedes saben lo que va a pasar? Por supuesto que no. ni ellos, ni en el primer servicio. Pero yo voy a pedirles a ellos eliminar Facebook de su vida por completo para tener más tiempo viviendo una vida piadosa en lugar de estar usando Facebook. Aún hay muchos beneficios para el ministerio, pero el beneficio más grande es, en lugar de contactar al miembro por Facebook, es mejor arrodillarte y orar por este miembro. Porque ahí es donde está el poder sobrenatural real. El mensaje, sí, importante, pero mejor orar y después llamar a la persona o hablar con la persona en grupo pequeño o en la iglesia. Otra vez, regresando al punto, tú quieres una vida feliz en Cristo Jesús. Tú quieres una vida con poder sobrenatural. Yo sí. Significa que yo tengo el privilegio de estudiar la palabra para tener oraciones simples, oraciones bíblicas. Solamente vamos a hablar sobre las últimas 2 semanas. Pensando en todas sus oraciones en 2 semanas, ¿qué porcentaje oraste por algo egoísta en comparación de algo por el reino de Dios? 50% egoísta, 50% el reino de Dios, 40%, 10%, 5% orando por el reino de Dios, tal vez ni siquiera 1%. ¿Cuántos de ustedes pasaron las últimas 2 semanas orando por salud, finanzas, familia, relaciones familiares, un nuevo trabajo? Los muchachos orando por un novio, novia, muchachos orando por un novio. Tal vez eso fue la concentración de todas sus oraciones por 2 semanas. En lugar de orar como estos creyentes oraron, para predicar con de nuevo la palabra de Dios. Interesante, ellos escucharon el testimonio de Pedro y Juan, ¿no? Primero, en la prédica fuerte, pesada, más ofensiva de las prédicas de Pastor Jared. Y después, Pedro y Juan, otras prédicas de ellos, las amenazas de las autoridades. Y después ellos regresaron a sus amigos, contaron todo lo que acaba de pasar y qué es lo que ellos hicieron. Yo sé lo que ellos hicieron. Ellos comenzaron una reunión con los ancianos y diáconos para discutir el tema por 3 horas. Ellos llamaron para formar un comité para investigar cómo hacer los siguientes planes para este año para la iglesia. No, eso no es lo que hicieron. Ellos tomaron tiempo para estar en debate de cómo defenderse en contra de los fariseos y saduceos. Eso es lo que los creyentes hicieron. O los creyentes simplemente bajaron la rodilla, clamando la voz del Señor, en una sola voz, clamando al Señor para hablar constantemente con de nuevo la palabra de Dios. Para un cristiano inmaduro, o tal vez ni siquiera es cristiano todavía, este tipo de oración es absurda, ¿no? Porque yo estoy preocupado sobre mi trabajo, mi salud, mi comida, mi ropa, el techo. Esas son necesidades de verdad, ¿no? Ese es alguien que no le conoce a Dios. Ese es alguien que no cree que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Esa persona no cree en realmente el carácter de Dios. Ellos inmediatamente clamaron el nombre del Señor. ¿Ustedes no piensan que es interesante que ellos no formaron una reunión, un comité para solucionar el problema? Ellos oraron por la protección física en contra de las amenazas. O solamente dijeron la oración, Dios, tú sabes las amenazas. Pero interesante, inmediatamente después ellos no oraron por protección física. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado por protección, por algo, en lugar de orar por lo que es positivo, orando para hablar la palabra de Dios con de nuevo? Todo el mundo puede estar de acuerdo que esta oración es una oración muy simple y muy corta, ¿amén? ¿Cuántas de tus oraciones son súper complicadas? en toda honestidad. ¿Cuántos de ustedes tienen oraciones muy complicadas? Okay. Aquí es el principio bíblico. Una oración simple va a tener, un corazón simple va a tener oraciones simples. Hay dos mandamientos principales en la Biblia. Orarle, amarle a Dios con todo su corazón, su mente, su ser, su alma. Y orar su prójimo. Cuando eso es tu oración principal, eso sale de un corazón simple, amándole a Cristo con todo su corazón, y eso va a producir una oración simple. ¿Amén? Orando para conocerle a Cristo, enamorarme de Cristo y proclamar Cristo. Eso se llama, ¿están de acuerdo que eso es una oración simple? Eso es una vida simple. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que esta persona va a ser una persona súper feliz en Dios? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Es alta o baja? Súper, súper alta. Que probablemente esta persona va a ser súper contenta en Cristo Jesús. Pero hay un desorden total alrededor de mí. Mi jefe acaba de despedirme. Yo no sé cómo voy a pagar el alquiler de la casa. No sé cómo voy a enfrentar este conflicto grave con un familiar. Y Dios está enseñándonos por medio de este texto, esta historia. Eso no es donde nosotros debemos enfocarnos en la oración. ¿Por qué? Un ejemplo. Siempre vamos a tener oraciones o la necesidad por causa de un conflicto familiar. ¿Amén o no? Siempre va a estar presente. Siempre vamos a tener la necesidad de tener comida y tener techo y tener ropa. ¿Amén? Siempre eso va a existir. Dios sabe estas necesidades. Y por esa razón, Dios nos llama a orar por lo que está principalmente en el corazón de él. Gálatas 2.20, ¿qué es lo que enseña? Gálatas 2.20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué no es necesario orar por todas mis necesidades físicas? Si yo estoy muerto, crucificado junto con Cristo, ya yo oro por lo que le conviene a Jesús y su gloria. Lo que Dios anhela. Esa es la libertad real que Dios anhela para vos. El mundo grita que tú necesitas autoprotegerse, tú necesitas conseguir más y más dinero, más títulos, más fama, más amistades, más contactos, más empresas, más todo. Y Jesús está enseñándote, no, hijo mío. Tú necesitas perder más y más y más cosas. Tú tienes que menguar más y más y más, soltar más y más. Y hay una ideología totalmente equivocada en el cristianismo de que yo debo ser un buen negociante para conseguir más y más dinero para los ministerios. Una pregunta, ¿Dios necesita el dinero de un empresario cristiano para construir su reino? Esta mentalidad de que para ser un buen mayordomo tiene que enfocarse en todos los principios del mundo de cómo construir una empresa exitosa. Y después eso, el siguiente etapa es tomar todo este dinero extra y usarlo para el ministerio. ¡Wow! Satanás está metido en ese tipo de mente. Lo que yo leo de la palabra de Dios es que Dios anhela y Dios nos enseña, nos manda a vivir y tener una prioridad, vivir una vida piadosa, iglesia. Y si Dios quiere construir y sembrar dos iglesias, Dios va a proveer el dinero, separado de los negociantes. Si Dios quiere sembrar 20 iglesias, Dios va a proveer el dinero y Dios va a sembrar los 20 iglesias. Pero esa es la decisión de Dios, no es mi decisión. Mi decisión debe ser mi voluntad, mi anhelo, mi deseo es vivir una vida piadosa porque eso es lo que Dios me manda hacer. El resto de las finanzas de la iglesia, las finanzas de cada miembro, las finanzas de todas las familias pastorales, eso está 100% en las manos de Dios Todopoderoso. Yo no voy a preocuparme en eso. Yo voy a preocuparme en vivir una vida piadosa porque eso es súper difícil. Y necesito concentrarme en mi carácter que Dios forma mi mente y mi corazón, porque si estoy distraído en cómo tener una iglesia exitosa, cómo tener una vida exitosa, voy a estar distraído de la cosa más importante en toda la vida. Es conocerle a Cristo y estar enamorado con Cristo Jesús en punto. Y tristemente, aún dentro del mundo de iglesias de Harvest, muchas de las iglesias de Harvest han perdido este enfoque, están distraídos por las trampas del enemigo. Y está pasando actualmente hoy en día. Y Dios nos manda una gran corrección diciendo que esa es la filosofía del mundo, ese es paganismo. Yo no manejo mi iglesia de esta forma. Yo manejo mi iglesia por poder sobrenatural, no por medio de los negociantes cristianos que existen en mi iglesia. Pero las personas piensan que Dios no maneja las cosas así, porque son sabios en sus propias opiniones. Y Dios está burlándose de todos estos negociantes. Dios no maneja su iglesia así. Dios maneja su iglesia por medio de la oración. Dios maneja la iglesia por medio de sostenerla porque le pertenece a Él. Esta iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Esta iglesia es la novia de Cristo Jesús. Ustedes no pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido crucificados junto con Cristo. Por eso, ¿por qué estás orando siempre por la comida, la ropa y el techo? Siempre estás orando por la canasta básica. ¿Por qué? Si tú estás muerto, crucificado junto con Cristo, ¿por qué estás orando por más cosas materiales? ¿Dios te manda a orar por eso? ¿O Dios te manda de confiar que Él siempre va a proveer por tus necesidades? ¿Qué existe en esta oración? Ellos tuvieron teología correcta. Y por eso vamos a leer Mateo 6. Ustedes ya saben lo que enseña Mateo 6, 32 y 33. Dice Jesús, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, amén. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Buscan el reino de Dios por encima de todos los demás y llevan una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Entonces, iglesia, vamos a orar más para tener un templo, un edificio para Harvest Managua permanente nuestro, o más vamos a orar para que los miembros de Harvest Managua están viviendo vidas rectas, piadosas. ¿Cuál debe ser el enfoque de nuestra oración? ¿Tener un edificio propio para que podamos recibir la gloria de los demás en Managua? Que, es una iglesia legítima porque ya tienen su edificio. Eso no es una iglesia legítima porque son de se reúnen en escuelas y hoteles. Lo que define la iglesia de Cristo son familias que están viviendo vidas piadosas. No que tienen un edificio que puede caber 2,000 personas. Eso no define la iglesia. Eso se llama religión, eso se llama instituciones, pero no es la iglesia de Cristo Jesús. La teología, entonces, esos creyentes, escúcheme por favor, esos creyentes que estaban orando, ¿estaban recordando las palabras de Jesús de Mateo 6 o no? Por supuesto que sí. Ellos acaban de aprender eso de Jesús. Ese es apenas el comienzo de Hechos. Ellos estaban confiando en las palabras de Jesús. Y por esa razón, ellos tenían la teología correcta. Y vamos a pasar rápido la lista. Número uno, Dios es absolutamente soberano. Y por eso ellos comenzaron a orar por la creación. Dios, tú eres el creador de todo el mundo. Toda la oración comienza con Dios siendo nuestro creador. Dios te creó con un propósito y este propósito es para glorificar y vivir por Él disfrutando la gloria de Cristo todos los días de tu vida. Esa es la razón que Dios te creó a ti. Número dos, Dios ordena todos los eventos y circunstancias en la vida. Los creyentes están diciendo eso. Dios, dice el texto, oh soberano Señor, creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste. Y ese número tres, citaron el Antiguo Testamento. ¿Por qué ellos citaron este texto? Porque es Salmo 2, 1 a 2. Y ustedes saben lo que es Salmo 2. Es el capítulo principal en Salmos sobre la profecía del Mesías. Otra vez, en cada punto de su oración, hasta citando el Antiguo Testamento, ellos están refiriendo a quién? Cristo Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Número cuatro, entendieron que los ataques fueron en contra de Jesús, no ellos. Dos veces su santo siervo Jesús, en contra de él. Y después dice, por eso la cita en Salmo 2, que está en contra, dice el Señor, y en contra de su Mesías. Todos los terroristas musulmanes que están matando tantos cristianos y hasta otros musulmanes, están cortando las cabezas de tantas personas, enciendo vivo por fuego esas personas. En ese mismo momento está pasando, amén. Está pasando. Y ellos están haciendo eso. ¿En contra de los judíos? ¿En contra de todos los cristianos que están en el mundo? ¿O están en contra, haciendo contra, todo en contra de Jesús? Ok. En toda la historia de la humanidad, para destruir un enemigo, ¿fue importante todos los soldados de este enemigo, de este país? ¿O fue solamente importante el rey? El rey. En Jueces, sabemos de Ehud, el gran juez, entró en secreto con la espada, amará a su pierna en secreto. Y después el rey Eglón, que era, dice sobre la Biblia, que era enorme, inmenso, gordo. Y que el juez Ehud metió la espada hasta que toda la grasa cubrió por completo la espada. Y después dice que Israel salió y mató los 10,000 hombres, pero ¿qué tipo de hombres? Capaces, fuertes, grandes. Porque ellos sabían que su rey había muerto. Entonces, realmente, Satanás está atacándote tan fuerte y esta iglesia porque somos tan especiales. Ah, es porque, mira, el diablo me ataca todos los días porque realmente yo soy un cristiano fuerte y soy súper importante para el reino de Dios. Es por el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por la proclamación de Jesús y su reino. Por esa razón Satanás está atacándote. Pero no por causa de vos. Es por causa del Rey Jesús. Y por eso, tres veces ellos están enseñando. Es en contra de ti, Señor Jesús. Es en contra de tu señorío. Y por eso el ataque es tan fuerte. Entonces, en Pedro nos enseña la palabra de Dios que cada persona que quiere vivir una vida piadosa va a ser perseguido. Amén. Entonces dice el texto, cada creyente, todos los cristianos que construyen un templo grande para 5,000 personas, ellos van a recibir persecuciones. Porque tal vez este edificio de 5,000 personas no proclama a Cristo y al crucificado, no proclama el arrepentimiento es necesario para entrar al reino de Dios. Entonces, ¿este templo realmente es una amenaza para Satanás? Hosanna, que es una estructura muy grande, ¿es una amenaza para Satanás? Por supuesto que no, porque es doctrina errónea. Pero el momento que tú sales de tu silla y tú comienzas a proclamar a Cristo en la escuela o en la empresa, o en el vecindario, es el momento que tú tienes un gran blanco en tu cabeza. Porque tú tienes tanta habilidad para evangelizar, tanto coraje para proclamar a Jesús. No, es por causa del nombre que tú estás mencionando. Es por causa del evangelio que tú estás predicando. Y por eso hay un gran blanco sobre tu cabeza. No es porque, ah, sí, es un pastor con bastantes habilidades y talentos, y por eso está pasando por tantas dificultades, porque él tiene mucho éxito en el ministerio. Hay como 30 mil personas en el ministerio afectado, y por esa razón el pastor está siendo atacado. Si este pastor no está proclamando Cristo y arrepentimiento, él tal vez ni siquiera es un hijo de Dios. Entonces, otra vez, nosotros queremos 100 ministerios impactando Managua o impactando Nicaragua, o queremos vidas piedosas proclamando Jesús. Y lo que Dios quiere hacer entre nosotros, Dios va a hacer. Nuestro trabajo no es comenzar 20 diferentes ministerios. Nuestro trabajo es ser fiel, proclamar a Cristo y vivir vidas piadosas. No le importa a Dios cuántos miembros están llegando a Harvest. Lo que le importa a Dios es que cada miembro que sí está llegando a Harvest está viviendo una vida piadosa, una vida recta, una vida confesando los pecados y siendo transparente. Yo tengo necesidades. Lo que fue tan bonito del domingo pasado fue, no tanto, o sea, fue las confecciones de todo, pero para mí de aquí, también en el final, después que Pastor Hamilton terminó, mirando todos, llorando y escuchando las palabras, el gran gozo fue de ver la humildad de todos, que toda la iglesia estaba, ¿qué? Menguando, y Cristo estaba siendo exaltado. Eso fue el gozo en mi corazón. Personas confesando, ya no voy a estar un show. Mi rebelión, mi actitud mala está infectando a todos. Ya confieso mi mala actitud, confieso mi rebelión. Ya estoy menguando, ya sale un perfume. Ya no vemos la persona que está causando el problema. Ya miramos a Cristo. Y eso nos llena con un gran gozo y alegría en nuestros corazones. Eso es lo que pasó el domingo pasado. Y todos salieron bendecidos. Número 5, creyeron en la predestinación de Dios. Tuvieron la perspectiva correcta. Mira, iglesia, la predestinación es una doctrina bíblica. Está por todos lados en la Biblia. Romanos 9, Efesios 1, por todos lados. La mayoría de las personas que están asistiendo a iglesias evangélicas en Nicaragua son calvinistas o son arminianos. ¿Cuál? No son calvinistas. No creen en la predestinación. ¿Qué significa un armeneo? Significa que el corazón no es 100% malvado, perverso de maldad. Ellos creen que son de la mitad. Esta mitad buena, yo busco por Dios y la salvación. Basura. Esta otra mitad, Dios es malo. Sí, yo confieso que soy pecador. Entonces Dios tiene que salvar. Cristo murió en la cruz por esta mitad de mi corazón. Eso, de eso sale el pentecostalismo. Que yo puedo tener sueños y revelaciones porque este lado es bueno y yo puedo confiar en esta parte de mi corazón. Pero esta parte malo, perverso de mi corazón, no, no. Dios tiene que rescatar eso. Entonces los sueños y visiones no pueden llegar al parte malvado de mi corazón. Los sueños y revelaciones son de llegan al parte ¿qué? Bueno de mí, porque yo soy bueno. Entonces, de llegar a ser un católico a un pentecostal es fácil. Fácil. Porque los católicos creen que el corazón humano es 100% perverso, malvado. No. Los pentecostales tampoco. Entonces, de salir de la iglesia católica, entrar a una iglesia pentecostal, súper fácil. Súper fácil. Yo cambio a María y adorándola a ella, y ahora voy a adorar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo yo puedo manipular, porque es un fenómeno para ellos. Pero Él no murió en la cruz de Calvario. Fue Jesús en carne, Dios mismo, el hombre, 100% hombre, 100% Dios, quien murió en la cruz de Calvario. Amén. Entonces, realmente los pentecostales son cristianos. Benny Hinn, Cash Luna, Joel Osteen van a ir al cielo. Ninguno. Están llenos con demonios. Requiere disciplina para estudiar la palabra si son de espero por una visión o un sueño. Yo hablé fuerte en el primer servicio en contra de sueños y visiones en lugar de tener la disciplina y la fe de estudiar y obedecer la palabra de Dios. Fuerte. Y no voy a contar quién, pero una pareja fue bajo ataque. Y la palabra de Dios les tocó a ellos precisamente donde ellos tenían la gran necesidad. Y ella tenía una visión, un sueño, para hacer esta semana lo que su carne quería hacer. ¿Ustedes saben cuántas personas, supuestamente diciendo que son cristianos, tienen problemas en su matrimonio? Y yo literalmente ha pasado, la mujer diciendo, yo tuve un sueño de Dios, de hombres también ha pasado, yo tuve un sueño de Dios, una visión de Dios de que yo tengo que divorciarme de mi esposo y este hombre es la voluntad de Dios, que Dios reveló que este hombre es equivocado, pero este hombre acá es el hombre indicado que Dios tiene esperándome. ¿Ustedes saben cuántos pentecostales han dicho eso? Mujeres y hombres. Entonces, esta persona dice que esta visión es de Dios, entonces es la voluntad de Dios divorciarme de mi esposo y casarme con la otra. Y la persona lo hace. Y hombres han hecho lo mismo. No hay amor con esta persona, entonces es la voluntad de Dios que yo estoy feliz con otra persona. Y yo recibí una visión en la noche que Dios estaba presentando este nuevo hombre a mí. Entonces, ¿la persona va a creer la visión o la Biblia? La persona cree en la visión y no la Biblia. ¿Requiere fe para estar sentado en la sofá mirando tele y ¡pah! En un segundo Dios me da una revelación y voy a contar toda la iglesia el domingo lo que estaba pasando cuando yo estaba sentado en la sofá. Eso requiere fe. La persona está estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿esta revelación es de Dios o del diablo? Del diablo. ¿Cuántas personas están en iglesias pentecostales hablando en lenguas, dando revelaciones, hombres y mujeres, y el hombre está teniendo sexo con dos otras mujeres que no son, o sea, no es su esposa? ¿Cuántas mujeres han hablado en lenguas y revelaciones de es la profeta en la iglesia? Y la mujer está gritando vulgaridades a su marido y sus niños. Es una mujer necia, mala, fea en la casa. Pero ella es profeta en la iglesia. No, es una mujer llena con diablos. Y pobrecito el hombre que está sufriendo con ella. Y los niños. ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a estar cayendo en tantos engaños del mundo en lugar de estudiar este libro? Este libro requiere disciplina para sentarme por fe y creer y obedecer lo que este libro me enseña. Cuando la mujer no se siente ningún amor por su marido, el matrimonio no es una emoción, es una decisión. Yo voy a amar mi marido porque es un mandamiento de Dios. Y el hombre, no me siento nada de emociones buenas para mi esposa. El hombre tiene que obedecerle a Dios y amar y comenzar a servir a su esposa. Y de repente, todas las emociones románticas, estas sensaciones que anhelamos, llegan de repente, amén. Porque Dios es fiel a cumplir su palabra. Y Dios no quiere que sus hijos estén siguiendo las emociones, los engaños del corazón. Por eso mujeres, especialmente mujeres solteras y mujeres y esposas, ustedes tienen que acercarse mucho a los hombres de esta iglesia. Porque su naturaleza como mujer es seguir las emociones y no la lógica. Cuando un hombre sale enojado de la iglesia por causa de un pecado, el hombre aquí en todas las historias, ¿son de qué? Sale. No voy a regresar. Pero cuando una mujer mala está en pecado, sale de la iglesia, la mujer siempre en toda la historia de esta iglesia ha llevado, escúcheme por favor, alrededor de 6-7 personas. Cada vez ha pasado desde el comienzo que sembramos esta iglesia. ¿Por qué? Por causa del engaño del enemigo por las emociones de la mujer. Mujeres, ustedes pueden confiar en sus emociones. Cero. Mujeres, Dios quiere mujeres piadosas que confíen en la palabra de Dios nada más. y para mí estoy, mira, la gente piensa que a veces mis predicas soy muy machista, ¿ok? Ustedes tienen que confesar, ¿cuántos de ustedes han pensado eso? Levanten la mano. Gracias, Alicia. Oh, otro hombre. ¿Ok? ¿Quién más fue afectado por feminismo, este hombre? ¿Quién más? ¿Ok? Es porque ustedes no me conocen. Yo admiro tanto Ruth y Esther. Porque Esther, y mira, para mí, tal vez estoy equivocado, pero para mí, cuando Esther iba a estar presentada delante del rey sin recibir invitación, llegar delante del rey sin invitación significa qué? Significaba que en aquel tiempo, la muerte. Ella llegó sin invitación. Me fascina, es como un momento de Rambo o de Arnold Schwarzenegger. Porque ella llega delante del rey y ella dice, es salvaje, tiene más coraje que muchos hombres. Esa es la frase crítica del libro. Si me muero, muero. Yo voy a rescatar mi gente, voy a salvar mi gente de la destrucción. Yo voy a obedecer a mi tío. Ella era una mujer obediente y sumisa a su tío, ¿no? Porque no hubo otra autoridad para ella espiritualmente. El único pastor de Esther fue su tío. Nadie más estaba presente. Si me muero, me muero. Esa es una mujer que no estaba siguiendo sus emociones. Es una mujer que siguió la verdad de Dios. Ruth, la misma historia. Ella siguió la palabra de Dios diciendo, para este momento, para adelante, yo voy a servir tu Dios Jehová. Llevando toda la vergüenza, todas las maletas, toda la tristeza, toda la amargura, todo el miedo y el temor. Y ella dijo con coraje salvaje, yo voy a servir Jehová. Ruth y Esther, dos mujeres héroes de la fe que no pusieron atención a sus emociones. Si ellas pudieron hacerlo, no hay excusa para ninguna mujer en este salón. Wow, pastor, eso suena como muy fuerte. No, eso es amor. Porque la mujer que está bajo la esclavitud de sus emociones es una mujer miserable. La mujer que está libre en Cristo Jesús para seguir las ordenanzas de la palabra de Dios, separada de sus emociones, es la mujer más feliz en el mundo. Y los hombres esposos sabios saben eso. Escuchan las emociones de sus esposas, pero no están liderando en base de las emociones de sus esposas. ¿Ustedes entienden la diferencia? ¿O no? Escuchan las emociones de sus esposas, pero no están dirigiendo la familia en base de las emociones de ella. Están dirigiendo la familia en base de lo que este libro enseña. ¿Por qué? Igual con la oración de ellos. Ellos estaban orando una oración negativa. Oh Dios, por favor, ayúdenos, protégenos de ellos. Tenemos tanto miedo y pánico. O estaban orando en lo positivo. Dios, ayúdenos. Orar y predicar con más denuedo, con más fuerza, con más ánimo. Una situación grave, una crisis en la iglesia. Las amenazas de ellos eran de verdad. Pero la iglesia respondió en lo positivo. No vamos a concentrarnos en todo lo negativo que está pasando en Managua. Vamos a enfocarnos siempre, todos los días, en lo positivo de proclamar a Cristo y al crucificado. Pero hermano, tu vida está siendo destruida. Hay un desorden total alrededor de ti. Hay ataques por todos lados. Estás sufriendo, hermano. Sí, y por esa razón mucho más yo voy a salir a orar para predicar a Cristo con denuedo. Porque estoy sufriendo. Los psicólogos y el mundo secular dicen, no. Tienes que quedar un tiempo en autocompasión y tú tienes que estar murmurando y quejándose. Eso es normal. Dios acepta eso. Dios entiende que tú eres humano. ¿Dios realmente acepta eso o Dios nos manda orar una oración simple para predicar el Evangelio, la palabra de Dios con denuedo. Sí, el mundo y nuestra propia carne y pecaminosidad nos enseña para poner todo el enfoque en nosotros mismos, ¿no? Yo tengo que orar por mí mismo todo el tiempo. No, yo oro por el reino de Dios porque no confío en mis emociones. Yo no confío en mi corazón. Entonces yo tengo que orar lo que la Biblia me manda orar. Porque según mis propios pensamientos, yo siempre estoy desviándome del camino correcto. Número 6, oraron para que Dios escuchara sus amenazas. 7, Dios les consideraría continuar con la predicación con denuedo. Y 8, oraron que Dios hiciera esto mientras Él obró con poder sobrenatural. Ok, Pablo dice en Colosenses 1, 28-29 lo siguiente. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos, enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Yo quiero contarles experiencias personales, que no confiamos en las experiencias, excepto en base de la palabra de Dios. Pero yo he tenido momentos de repente, cuando yo he sentido en mi corazón que muchas personas están intercediendo por mí como persona. De repente, como Pablo está escribiendo en Colosenses 1, yo siento un gran diluvio de poder sobrenatural de Dios que entra en mi corazón y me llena. Eso ha pasado muchas veces en mi vida, que antes yo estaba más o menos bien, ¿no? De repente, este poder sobrenatural pasa por mi corazón y llena mi vida. Y inmediatamente yo sé que hay personas que están orando por mí en este momento, por cuando eso pasa o ha pasado en mi vida. Pero ustedes saben, en esta experiencia tan fuerte que yo sé que hay poder sobrenatural de Dios que está pasando por mi corazón, yo tengo ganas que me siento que yo puedo correr 30 kilómetros sin parar. Pero ustedes saben, en todos los años, en todos estos momentos cuando eso ha ocurrido, en ningún momento yo he hablado en lenguas. En ningún momento yo he recibido una visión, una revelación, cuando yo he sentido literalmente el poder sobrenatural de Dios pasando por mi corazón. Yo siento la presencia sobrenatural de Dios en mi corazón. Pero nunca he hablado en lenguas. Uh-oh. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo ya mora permanente en mí. No es necesario. Pero ustedes saben lo que ha pasado en mi corazón en estos momentos. ¿Quieren saber? Yo tengo más deseo y ganas para servirle a Cristo, proclamar el Evangelio y ser más obediente a mi Señor Cristo Jesús. Yo tengo más anhelos buscar el rostro de Dios y pedir perdón y ser un hijo más obediente. Entonces, ¿estas experiencias sobrenaturales que yo he experimentado son de Dios o no? Son de Dios. ¿Por qué? Porque está llevándome a ser más obediente a lo que este libro me enseña. Ya lo que está revelado, proclamar el Evangelio con denuedo. Y casi siempre, cuando estoy sintiendo este poder sobrenatural de Dios, es un gran empujón. Y Dios diciéndome, Jared, es tiempo para predicar mi Evangelio con más denuedo, con más pasión y más fuerza. Y yo me siento súper bendecido, amén. Y espero que ustedes han visto más el poder sobrenatural de los pastores de esta iglesia que algo humano. Número 3, los resultados de su oración. Poder sobrenatural, movimiento físico, el tiempo, la tierra comenzó a temblar, la llenura del Espíritu Santo y otra vez la predicación con denuedo la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que Dios puede hacer lo mismo acá en Nicaragua? Con tantos volcanes y tantas fallas en la tierra. ¿Ustedes piensan que los volcanes y las fallas existen en Nicaragua por casualidad? ¿O Dios usa estos volcanes y fallas para mostrar que ¿Qué iglesia? Entonces, cada vez que hay un temblor o terremoto en Nicaragua, ustedes deben estar alegres. ¿Por qué? Dios está recordándonos que la ira de Dios se acerca y debemos tener un gran temor porque Dios es todopoderoso. Amén. Cuando cada momento que hay temblor aquí, ustedes saben lo que entra en mi corazón. No pienso que algo va a pasar o qué es lo que va a pasar en Managua. Yo pienso en la grandeza y el poder de un Dios viviente, todopoderoso. ¿Y ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Espero que eso suceda en tu propia vida. Mateo 9, 35-37 dice lo siguiente, y es la tarea para cada uno de ustedes. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes y les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor, a sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, amén, la cosecha es grande en Nicaragua, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíe más obreros a sus campos. ¿Ese es un mandamiento, iglesia? ¿Cuántos de ustedes han sido obedientes a este mandamiento de orar por más obreros? Yo recuerdo cuando tuvimos una deficiencia de músicos acá en Managua. No había suficientes músicos. Somos de Pastor Hamilton y Tania, creo, y una, dos otras personas cantantes, nadie más. Y comenzamos a orar por más músicos. Y ustedes han visto lo que ha pasado, amén. En el campo, necesitamos más músicos en Balgua, en Mérida, en Chinandega. No tenemos suficiente, no están preparados. Están todavía muy maduros en muchas áreas. Entonces, la tarea de ustedes es orar por más obreros para Chinandega, más obreros para Mérida y Balgua y Matagalpa y Managua, orando por 10 familias nuevas para Managua, orando por 5 familias nuevas en Chinandega, Balgua y Mérida, Matagalpa. Pastor Arnold ya está saliendo evangelizando en las calles, en los parques. Gloria a Dios, amén. Que a estas ovejas, este cosecha en Matagalpa, en Altagracia, en Ometepe, que todavía no hay iglesia allí. La cosecha está lista, pero el problema es nosotros, que no estamos orando para más obreros. Necesitamos más evangelistas aquí en Managua. No hay. Necesitamos más maestros de Harvest Kids, más de asimilación, más de montaje y desmontaje, más músicos para tocar el piano. Pero no está pasando porque no estamos orando, no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios y orar por estos músicos, orar por estos evangelistas. ¡Qué vergüenza debemos tener que los nicaragüenses están muriendo, separados de Cristo, entrando al infierno, cuando Jesús nos dijo que la cosecha está lista en Nicaragua! El problema no es el endurecimiento del corazón de ellos. El problema es nuestra falta de fe. El problema es nuestra falta de obediencia. Y que muchos de ustedes deben estar saliendo como evangelistas. Mi trabajo no es salir como evangelista. Mi trabajo como pastor principal es capacitarles a ustedes en la palabra de Dios para que ustedes vayan para alcanzar las naciones. Y eso es bíblico. Efesios 4, 12 y 13 nos enseña el trabajo de los ancianos. Es capacitarles a ustedes salir y ser los misioneros. Yo he hecho mi trabajo por muchos años de ser evangelista. Por eso ustedes están aquí. Por eso la iglesia existe. Y a otros ya están encargados de evangelismo ahora. Ahora es tu turno. No es mi turno, es tu turno. Desde que yo era un niño, ...15, 16 años... yo comencé a evangelizar. No he parado. cuando vamos a orar y comprometernos, orar por más obreros para que Pastor Frank no sufra tanto, para que Pastor Aarón y Erwin no sufren tanto, para que aquí la gente no sufra tanto. Y muchos de ustedes todavía no quieren responder en la oración. Sus oraciones son súper egoístas, centrados solamente en el yo. Cuando Dios sabe mejor que vos, el carro, transporte, el bus, el dinero, el techo, la educación, la ropa, Dios sabe mejor que vos todo lo que tú necesitas. Ortega, la primera dama, no sabe lo que ustedes necesitan. Dios sabe lo que ustedes necesitan. Y si algunos de ustedes, yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos y venir ahora mismo y orar en la tarima. Y pasar adelante ahorita si tú necesitas arrepentirte por no responder al llamado de Dios, de no estar orando, de no estar saliendo. Yo quiero pedirte para pasar adelante en este momento. Oh Señor, te suplico Señor para llamarnos de verdad y orar por más obreros. Señor, tú sabes la crisis, que necesitamos más músicos para el campo, más evangelistas acá, más maestros de Harvest Kids, más de montaje y desmontaje, más de asimilación. Señor, yo oro porque la cosecha está lista, Señor. Yo oro, Señor, por Managua. Yo oro por estas 10 familias, Señor, que tú tienes preparadas para nuestra iglesia acá. Yo oro por 5 familias nuevas para Chinandega, por 5 familias nuevas para Mérida, por 5 familias nuevas para Balgüey, por 5 familias nuevas para Matagalpa, que tal vez en este momento o hoy mismo en la tarde Pastor Arnold va a hablar con una de las primeras familias que va a formar parte de la médula de esta nueva iglesia. Envía, Señor, por favor, a estas familias. Envía a los músicos. Envía, Señor, los evangelistas, envía los maestros, envía los diáconos, envía los ancianos, envía los líderes, los hombres, las mujeres, los jóvenes, para responder a tu llamado. Y si hay alguien que todavía no quiere pasar adelante, te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo mueva en el corazón de esta persona, para que esa persona pase adelante en este momento. Yo sé que hay alguien, Señor. Yo sé que hay más. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Escucha por favor nuestras oraciones. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Y cuando hay oraciones en base a tu palabra, realmente la tierra comienza a temblar. Y a veces no sentimos eso porque está pasando en el cielo, en los lugares celestiales. Pero sabemos, Señor, qué está pasando. Cuando miramos gente arrepintiéndose, recibiendo a Cristo, llorando, sabemos, Señor, que el gran temblor está pasando en el cielo. Cuando tú envías a esas familias nuevas a Mérida y que ellos reciben Cristo, sabemos, Señor, que hay una tierra, un temblor, terremoto, Señor, que está pasando en el cielo, Señor. Porque alguien está saliendo de las tinieblas y está entrando la luz. Gracias por eso, Señor. Señor, que esas personas atrás de mí pueden ser sinceros y honestos y ser obedientes a orar para la cosecha, orar por obreros. Y algunas de esas personas que están sentados también, Señor, en sus sillas. Algunos de ellos van a responder al llamado para salir y predicar a Cristo y el crucificado. Señor, confiamos en ti, que tú estás haciendo algo mucho más grande que podemos pensar o imaginar. Porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres majestuoso, tú eres con gran esplendor, que tu gloria es más alto que todo el cielo, que tú eres más grande que todo el universo. Te alabamos, te glorificamos. Entregamos, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras iglesias en tus manos. Porque todo, Señor, te pertenece a ti. Todo es para tu gloria y tu honra. Señor, ayúdanos a menguar, confesando nuestros pecados, confesando las mentiras, confesando las adicciones, para que podamos disfrutar tu gloria, ver tu bondad, alabarte con corazones puros, enteros, sanos, Señor, de tantas enfermedades espirituales. Por eso, Señor, te suplicamos con una sola voz que tú has escuchado nuestras oraciones y tú vas a responder con poder, temblando, Señor, nuestras vidas, moviendo, Señor, las piezas de concreto, de roca, piezas duras que el hombre no puede mover. Tú solo vas a hacerlo ahora, Señor. Por favor, envíanos los obreros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ingresar a sus sillas.